Hola mi querido oyente, espero que estés teniendo un gran día el de hoy. Te recibo aquí en este tu espacio, La Batalla Contigo Mismo. Yo soy César Palma y espero que disfrutes de este podcast. Hoy, en este episodio número 9, tendremos a una invitada especial. Su nombre es Katsuyo Isabel Martínez Nakata, la cual nos ayudó a compartir su testimonio. Lo haremos en base a mi experiencia y para aquellos que nos escuchan, si te encontraste con este podcast por casualidad, sé bienvenido, sígueme para pasar un buen rato, ponte cómodo y comenzamos. Muchas gracias por haber aceptado la entrevista, Katsuyo. Estoy seguro que va a haber muchísima gente a la que le puede interesar conocer tu testimonio. Eres una persona en la cual está pasando por una situación vinculada a la depresión, si no me equivoco, y en la actualidad tienes estos síntomas. Me gustaría conocerte y saber un poco mejor cómo se dieron este tipo de situaciones en este estado actual.
Perfecto. Bueno, yo te envié por WhatsApp porque hemos estado en contacto antes de la entrevista, por así decirlo, me siento bastante rara. Pero bueno, para las personas que nos escuchan, bueno, yo soy Katsuyo, yo Martínez es mi nombre, mi apellido. Tengo 30 años de edad, recién cumplidos. Soy psicólogo de profesión, como te indiqué, pero actualmente no estoy ejerciendo, precisamente por los diagnósticos que tengo. Principalmente pues tengo diagnosticado la epilepsia, ¿verdad? Que yo diría que de ahí radica como que el origen de todos mis demás trastornos mentales, por así decirlo, porque hay que familiarizarnos con eso. Muchas veces cuando uno habla de un trastorno y si lo ligas a la palabra mental, ya la persona asocia como que ay, es locura o está loco, claro, o algo le pasa, y realmente no es así. Uno tiene que aprender a identificarlo y aceptarlo. Lamentablemente esa es la realidad. Entonces, bueno, te comentaba, tengo mi epilepsia ya diagnosticada, uh-huh, porque la primera vez que me dio, me dieron dos convulsiones. Una vez que la persona le da dos convulsiones seguidas en el mismo día, ya entra para el diagnóstico como tal. Uh-huh. Entonces, yo diría que a raíz de allí se desencadenaron mis demás trastornos, sobre todo el de la ansiedad. Porque, ¿qué pasa? Luego de que a mí me diagnostican mi epilepsia, yo me volví una persona sumamente nerviosa, sumamente ansiosa, pero que te estoy hablando de que si te me acercabas por detrás y yo no sabía que venías, sea un familiar o sea una persona desconocida, me aceleraba, tenía taquicardia o hasta te decía una mala palabra porque me asustaba, o sea, me agarrabas desprevenida. Pero porque el evento que me desencadenó la epilepsia, pues fue casi un choque de autos, de carros. Y fue el estrés de la cosa de que la otra persona estaba tomada, entonces malas palabras, sentía como que algo le iba a pasar a mi mamá. Después quedé como con la cuestión, ¿no? Como que él sabía dónde yo vivía, y entonces ahí empieza la cuestión del anticiparme a ¿será que va a ir a mi casa? ¿Será que ya sabe dónde vivo? Entonces uno empieza como que a catastrofizar todo. Es sí, como algo muy característico de la ansiedad, por lo menos a mí, de forma muy personal, muy particular. Hay personas que les da de esta manera. Y lo de la depresión sí ya es más reciente, porque como también te comentaba, en mi último trabajo, desde que salí egresada, yo trabajo siempre con niños con trastorno del espectro autista. Uh-huh. Pero porque desde que yo hice mi tesis, yo sabía que a mí me gustaba trabajar con niños, y ese era como mi objetivo, yo siempre lo supe. Y bueno, me tocó este último paciente, pero era un autismo severo. Yo nunca había tenido la experiencia de trabajar con un autismo severo, pero yo lo vi como un reto, como uh-huh, algo que yo decía, yo puedo. Porque de hecho yo, desde que inicié mi carrera, siempre he tenido el beneficio o el lado positivo de que siempre los papás de los niñitos siempre como que muy agradecidos porque han visto el cambio. Porque así como te comenté, pues yo me enfoco en una corriente de corte cognitivo-conductual, que es un enfoque de tantos que hay dentro de la psicología. Y obviamente es un método en donde tú ves los cambios a corto y a mediano plazo. Mientras que si, por ejemplo, trabajas con el psicoanálisis o con el humanismo, obviamente el cambio va a ser como a largo plazo.
Claro.
Entonces, claro, mi último trabajo, como te decía, me dio como decir el síndrome del burnout o quemada, no sé cómo decirlo, que me dejó en este limbo en el que estoy actualmente porque no estoy ejerciendo. De hecho, he vado mucho todo el tema de la psicología, y más bien me sentí halagada de que me escribieras y te interesaras, porque yo como puse en uno de mis videos en YouTube, que como yo te dije, más que todo como un tipo de blog, porque no es algo que yo lo hago como para, ay, sí, digan y cosas así, no, sino que lo hago a modo de drenar. Y de
desahogarte,
cualquier,
¿no?,
persona que lo llegue a ver, se siente identificada y diga, mira, oye, hay otra persona que se siente igual que yo o parecido a mí, y cónchale, o sea, que se sienta con la libertad de poder escribirme sin ningún tipo de compromiso, de mira, sabes que me siento así y así, porque muchas veces las personas cuando estamos en este estado depresivo nos sentimos solos.
Sí.
Y entonces hay personas que no saben identificar, hay personas que no saben reconocerlo, hay personas que lo evaden, y lo importante, como yo siempre digo, es el primer paso es identificarlo. O sea, yo, o sea, ponte que no tengo los criterios para estar deprimida, como tú, en tu podcast con el psicólogo, no recuerdo el nombre.
Milton.
Exacto. Él, obviamente, según el manual diagnóstico, ¿verdad?, el DSM-5, eso tiene unos criterios específicos, uh-huh, que dependiendo de la duración de los mismos, se te diagnostica una depresión. Una depresión no se diagnostica a la ligera. Tienes que cumplir cierto tipo de criterios.
Claro.
A mí, hace como 2 semanas, creo, sí, 2-3 semanas, fue mi primera sesión con mi psiquiatra. Me costó bastante porque, obviamente, como te digo, ¿no?, cuando le hablan de psicólogo o psiquiatra, ya la gente asocia a la locura.
Sí, hay mucha desinformación.
Sí, hay mucha, exactamente. Y bueno, nada, conversando con él, obviamente me medicó, por eso fue que en uno de los videos, no sé si fue el que tuviste, una persona, uh-huh, colocó, me mandaron escitalopram, ¿qué tal les ha ido con él? Yo estoy actualmente con escitalopram y con la quetiapina.
Uh-huh.
Y con el clonazepam para la ansiedad. ¿Verdad? Clonazepam para la ansiedad, quetiapina y escitalopram para la parte depresiva. Obviamente estas pastillas las tomo de noche para dormir, porque ¿qué pasa? Mis convulsiones las desencadenan eventos emocionales, estar muy triste o muy alegre, muy preocupado, angustiado, y eso a corto plazo me puede generar una convulsión, y una convulsión es básicamente una pérdida de conciencia en segundo, es como un reseteo, y para hablarlo en de que la gente lo entienda, es básicamente como un cortocircuito en las neuronas, que pierdes la conciencia y te despiertas, y te despiertas en estado, por ejemplo, las mías son tónico-clónicas, donde tengo, o sea, contracción de mis músculos, tanto de las manos como de los pies, uh-huh, y puede haber, puedes perder la retención de los líquidos, de pipí, depende, las mías son de ese tipo. Gracias a Dios no me ha ocurrido que me dé en la calle, siempre me ha dado en casa, con familiares, nunca ha ocurrido que, lo máximo o más grave que me ha ocurrido es que me, o sea, rompí como el vidrio de una cenefa y me hizo como un chichoncito, uh-huh, y fue como que lo más grave que me ha pasado respecto a la epilepsia. Pero con la parte de la depresión es algo nuevo para mí ahorita. Pero yo, o sea, me refiero a que está como muy ligado a la parte de la epilepsia, porque como te indicaba, uno, uh-huh, lo identifica, uno dice, sí, me siento así, me siento triste, no sé, ¿será que va a salir de este hueco? Yo por lo menos lo veo así, a veces le pregunto a muchas personas, como que tú alguna vez a los 30 te sentiste así, ¿será que es una etapa de los 30? La gente como que, bueno, puede ser que te tengas que dar un descanso, pero ya voy para qué, más de 3 meses, creo, de no ejercer en lo que yo siempre me había gustado, entonces hasta me lo cuestiono. Digo, ¿será que todavía me gusta? ¿Será que ya no me gusta? ¿Será que lo voy a volver a hacer? Siempre está como ese temor, y no sé si viene por la misma parte depresiva o por, uh-huh, la misma parte de la ansiedad, porque están, en mi caso, están íntimamente relacionadas. Porque a mí mi psiquiatra sí me, o sea, me dijo que no entro para todos los criterios de la depresión, pero que sí tengo un trastorno mixto, ansioso-depresivo, en mi, uh-huh, caso particular.
Yo creo que una de las cosas da miedo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, digo, una de las cosas que da es el miedo ese que te pueda pasar una convulsión, ¿no? Me imagino que todo el tiempo estás como en tu cabeza, y una de las cosas que da la ansiedad es de que todo el tiempo estás alerta de ¿será que me pasa esto? ¿Será que me pueda pasar aquello? ¿Será que hasta yendo a la tienda, al supermercado o algo, no?
Tal cual, Tal cual, me pasa exactamente lo mismo que estás mencionando. De hecho, yo hasta mismo decía, ¿será que es una agorafobia? Que es
Sí.
el temor a exponerte a nivel social de salir, si sea a la tienda. Hay gente que lo padece, uno cree que no, pero sí hay personas. Y yo decía, ¿será que es eso? Porque, pero es por la misma parte de lo de la epilepsia, o sea, el temor de que siendo sola, ¿qué me puede pasar? Porque
Claro.
también yo entro como en la categoría de los trastornos de personalidad por dependencia. Yo soy una persona que me caracterizo mucho por siempre querer estar al lado de alguien. O sea, estar sola. Yo puedo estar ahorita sola sin ningún tipo de problema, pero por ejemplo, ir a un banco, hacer diligencias de la edad de una persona que tenga 30 años, a mí me cuesta trabajo. Me cuesta
Claro.
muchísimo trabajo. Parte de la misma ansiedad, porque por ejemplo, el hablar en público. Aquí contigo estoy hablando porque son temas como que, ¿sabes?, en
Sí, te
común.
sientes más cómoda, más segura de
Más
hablarlo.
cómoda,
Sí.
exacto. Pero por ejemplo, si yo veo un banco, yo antes de entrar al banco o antes de ir, o sea, por ejemplo, si me toca ir mañana, ya yo estoy ansiosa.
Sí.
¿Cómo me irá a ir? Y si me toca una muchacha en la taquilla que está de mal humor y yo soy temperamental y también le contesto, entonces yo me anticipo a
Sí.
lo que va a pasar, que es la ansiedad como tal. O sea, uno tiene como que buscar herramientas, como que respira. Por eso es que a mí el enfoque cognitivo conductual me ayuda mucho, porque, o sea, a corto plazo tú vas de pasito a pasito, vas como tratando de controlar, de que no pienses, como yo te decía en el chat, o sea, la rumiación, esto es estar pensando, 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 y ni siquiera sabes en qué estás pensando, pero es que tu cabeza, o sea, tu pensamiento va muy rápido. Es como que estás pensando en que, ¿y si me dicen esto? ¿Y si se burlan de
Sí.
mí? Y si no, ¿ves? Entonces uno está como que sobre alerta y a lo mejor la otra persona ni pendiente. Pero uno, la persona con ansiedad, le pasa eso. Y hay personas que no entienden eso. Por ejemplo, mi esposo, él dice como que, pero explícame, ¿cómo yo, o sea, cómo puedo ayudarte? Porque hay personas que no entienden. Tú les dices que sufre ansiedad y te dicen como, ay, pero ¿qué es eso? Eso es mental.
Sí.
¿Sabes? Eso tú lo puedes controlar. Y uno como que, pero es que si yo lo pudiese controlar, no estuviese pasando por episodios ansiosos.
Muy cierto.
Muy complicado.
Es muy difícil, perdón que te interrumpa, es muy difícil llegar a explicarle a una persona qué es tener ansiedad. Yo tengo ansiedad y es muy difícil, por ejemplo, explicárselo a un familiar de, por ejemplo, el corazón apachurrado cuando lo sientes, los nervios, los ataques nerviosos, todo lo que mencionas. Por ejemplo, te conviertes en una persona introvertida, ¿no? Como habías mencionado, no quieres que nadie en ese momento te toque o nadie en ese momento te esté hablando. Quieres estar encerrada, quieres estar en tu lugar feliz, por así decirlo, cómoda. Y una de las cosas que tú mencionas es el trabajo de poder explicárselo a tu esposo, ¿no? Que tú le dices, no, pues me siento así
Sí.
y él te dice, y explícame cómo te puedo ayudar o algo.
Exacto. Eso es un factor también muy fundamental que creo que yo lo dije en uno de mis videos, que creo que lo viste,
Sí.
que lo titulé como depresión, porque ahí todavía yo no sabía que padecía depresión, pero yo como psicóloga, yo misma decía, capaz no cumplo con todos los criterios, porque yo no me enfoco mucho en la parte clínica, como te digo, sino en la parte educativa infantil. Pero yo decía, sí, o sea, yo estoy como en una montaña rusa siempre en ese entonces, que yo me asustaba porque yo decía, ¿será que yo soy bipolar y yo no lo sé? Y cuando conversé con mi psicólogo en ese entonces, ella me dice, no, lo que tú tienes es una labilidad emocional, que es un constante cambio de ánimo, ¿verdad? De repente puedes estar normal, como puedes estar al polo de que estás súper feliz, de repente estás triste, estás súper triste, después estás iracunda, súper molesta por cosas diminutas. Y él dice como que, ah, ok. Pero siendo yo misma psicóloga, o sea, se me había olvidado todo. Es
Sí,
como que se
te
me borró el
bloqueas.
caso. Como que sentía que no conocía nada. Yo misma decía, ¿será que yo me embrutecí? O sea, ¿será que mi último trabajo me quemó al punto de que ya no recuerdo nada?
Claro. Y una de las cosas características, no sé si a ti te ha pasado, por ejemplo, es de que teniendo ansiedad estás en algo y no puedes prestar mucha atención a algo mucho tiempo. Te pierdes, tienes mala memoria, el insomnio. No sé si te ha pasado. ¿Qué síntomas has tenido
Un
tú, por ejemplo?
montón. De hecho, te iba a comentar que tengo como 5 noches, y eso que estoy con el tratamiento, tengo 5 noches que me acuesto y claro, por la medicación, claro, caigo rendida, pero tengo 5 noches seguidas que me levanto 3:49, 4:49, 5 de la mañana, pensando que ya amaneció y resulta sí. que no. Porque estoy en plena madrugada y yo digo, Dios mío, que amanezca rápido. Pero sí. es una cosa súper rara porque hasta hace, ¿qué? 6 días no me pasaba, al contrario, dormía buenísimo. Pero la psicóloga sí me comentó, no te creas, estar medicada no te desarrolla un sueño reparador, porque tú no estás durmiendo porque tienes sueño, te estás durmiendo mediante el medicamento. Uh-huh. ¿Entiendes? Sí. Deberías usar técnicas que te ayuden a bajar los niveles de ansiedad y que te ayuden a controlar tu sueño por ti misma, no por un medicamento.
¿Has intentado enfrentar esta situación que tienes? ¿Has, no sé, visto, como me dices, has visto a otro, a una psicóloga, a una terapeuta, pero por ti misma, de manera personal, has intentado poder salir adelante con esto?
Mira, yo soy totalmente sincera. Creo que desde que llegué, yo tengo recién un mes que llegué acá a Venezuela. Uh-huh. Antes vivía en Perú. Y en Perú te puedo decir, no llegué al punto de no querer bañarme en cuanto a la parte de la depresión, pero todo me daba igual. Era una cosa que no quería hacer nada, quería estar todo el día, era viendo televisión. O sea, sí me bañaba porque nunca perdí la parte de la higiene, pero era una cosa que me sentía en un limbo en el que no quería hacer nada. No quería hacer nada, no quería salir a ningún lado. O sea, y sola menos. Era como que mi esposo, anda a la tienda a comprar. No, o sea, sí. no, anda tú. O sea, es una cosa que no quería. Me daba pánico, nada más, buena, tiene tal cosa. Y era una cosa como que, ¿qué te va a hacer? No te va a hacer nada. Tú simplemente vas a pedir algo, pero eso me da angustia. Entonces, me acelera el corazón, la taquicardia, la angustia en esa parte. Pero ahorita que estoy ya a la par tanto con psiquiatra como con psicólogo, y por eso en el comentario que hice, que no sé cuál habrás visto, pero fue lo que dije, o sea, uh-huh. lo importante primero es reconocer el problema y segundo, es buscar sistemas de apoyo, tanto familiar como profesional. Porque a veces uno cree que uno solo no puede, por ejemplo, en mi caso, puedo decirte, bueno, que okay, yo soy psicóloga, es lo que todo el mundo te dice, o a mí, por ejemplo. Pero es que es psicóloga, ok, soy psicóloga, pero eso no me hace inmune, al contrario. Claro. Tan frustrada, porque soy psicólogo, que yo misma no me sé manejar, no me sé aplicar, no me sé autoaplicar yo las técnicas. ¿Me explico? Es como que yo sí. te puedo decir, por ejemplo, para la ansiedad ya estoy como un poquito más regulada, pero porque como que, como te digo, con la parte conductual es como que me establezco checklist. O sea, por ejemplo, antes mi mamá se iba a trabajar, se va caminando hasta un lugar determinado sola, queda relativamente lejos de acá de donde vivimos. Yo dije, nada, mi prueba va a ser irme con mi mamá hasta donde ella va y me tengo que regresar sola. Y a mí eso me cuesta, o sea, el ir y venir sola es como que entraba en pánico, era como que me daba terror.
Miedo, sí.
Porque yo decía, si me roban y si no sé qué, y con la situación de mi país, que obviamente se sabe que ya se sabe para no entrar en sí. ese tema, pero me lo establecí como meta. Entonces, la
claro,
primera
un objetivo que quieres lograr.
Uh-huh. Exacto, fui, la acompañé. Y justo ella se montó en su autobús, se fue. Yo sentí que un muchacho se me quedó viendo. De hecho, yo en uno de los videos que subí, por lo que. Uh-huh. Y me asusté. Me asusté, pero me controlé. Dije, como que respira, no pasa nada, camina rápido, busca lugares donde estén otras personas y camina. Tal cual. Fue lo que hice y me metí en una iglesia que estaba justito seguidita. Uh-huh. Claro, estaba cada rato volteaba. Y ya, o sea, obviamente no vi al muchacho. Entonces digo, o era parte de mi paranoia o la misma ansiedad me jugó en contra, pues. Pero claro. Gracias a Dios, como que es, o sea, eso en el enfoque conductual se llama desensibilización sistemática, que es básicamente confrontarte al tú por tú con tu temor. En este caso la ansiedad. Me uh-huh. daba pánico salir sola y regresarme sola. Entré a la iglesia, escuché la misa, me calmé, no sé qué, y me vine caminando tranquila. Que claro, viendo para atrás, no sé qué, no sé cuánto, y a partir de ahí lo agarré como rutina, uh-huh. y lo hago diario. Voy, acompaño a mi mamá, me vengo y ya no tengo como ese susto persistente. Y cuando aparece, que es generalmente cuando yo siento que alguien me ve mucho o te dicen cosas en la calle, sobre todo si eres mujer,
sí.
entonces como lo primero que digo es no pienses. Pienses, y me lo digo mentalmente, y te lo juro que me sirve. No pienses, no pienses, y es una herramienta que me dio la psicóloga, obviamente. Uh-huh. No pienses, ya, camina. Camino, volteo, claro, obviamente, para ver, porque una cosa puede que sea paranoia, y otra cosa puede que de verdad sea verdad, y si te quieren robar, es peor.
Claro, claro, hay que estar, pendiente.
Sí. Y te van a robar, exacto. Pero, por ejemplo, eso me ha ayudado, es una técnica que me ha ayudado bastante y que siento que a corto plazo me ha ayudado mucho a controlar la ansiedad. Por ejemplo, sabes que te comenté que obviamente falleció un familiar
sí.
cercano, de hecho hoy estábamos en la logística la cosa, y fui pues al velorio y todo, y yo pensé que eso me iba a movilizar en el sentido de que me iba a poner ansiosa. Yo dije, seguro me va a dar taquicardia, me voy a poner ansiosa, voy a ver capaz la gente llorando y me voy a poner a llorar y todo ese tipo de cosas. Y supieras que no, o sea, súper tranquila. Cuando obviamente me acerqué a ver a la persona, tal, no sé qué, mi mamá me dice, no lo veas porque ese tipo de cosas como que a ti te afectan, sí, la convulsión y tal. Y yo dije, no, pero o sea, como te digo, tengo que de a poco irme como enfrentando a los temores, porque si no te enfrentas, vas a seguir ahí, o sea, acunado en la cosa de la ansiedad. Es como, bueno, sí, yo soy ansioso, está bien, somos ansiosos, pero podemos trabajar para ser ansiosos funcionales.
Claro.
Y no quedarte simplemente con que soy ansioso. En ese caso.
Decía,
con la depresión uh-huh. me cuesta más.
Sí.
Con la depresión de verdad que me cuesta muchísimo más, porque hay días como estoy así como tú me ves, que claro, lo que hago, por ejemplo, es siempre como que también lo dijo el psicólogo en tu episodio del podcast de la depresión, es como que hay personas que pueden estar así, que se arreglan todo, yo procuro hacerlo todo el tiempo para hacerlo parte de mi rutina, pero por dentro me siento frustrada porque no estoy trabajando en lo que se supone que yo amo hacer, no estoy generando ingresos, por ende, a veces me siento una carga para mi familia porque no estoy trabajando. ¿Y por qué no estoy trabajando? Porque con lo de la depresión y la ansiedad, y eso siempre me lleva al origen, que es la epilepsia, que ahí es donde te digo que es la etapa esta que yo no termino de aceptar. O sea, yo te digo, sí, mira, yo sufro epilepsia, pero yo no, todavía no hay aceptación, porque si lo hubiese, a lo mejor mis niveles de ansiedad fueran mínimos y no estuviera tan medicada.
Claro.
La realidad es que no, a mí me ha costado muchísimo. O sea, yo te digo, mira, sí, yo sufro epilepsia, pero nada más hablar del tema, a mí eso me genera
miedo, ¿no?
Sí, no, miedo no, o sea, molestia, me irrito. Uh-huh. Me irrito, entonces del polo de estar irritada me voy a la tristeza, porque entonces cuando yo tengo un hijo, y si mi hijo sale igual, porque hay probabilidades, ¿sabes?, de que también sufra epilepsia, por ejemplo, o de que tenga trastornos como la ansiedad o activos. Imagínate que yo en algún momento, cuando yo decía ser madre, que esté pasando por un proceso ansioso o depresivo, todo eso lo siente bebé, pero no,
claro.
No lo crea, porque todos los problemas vienen de la infancia, aunque uno no lo crea.
Sí.
Como yo digo, todo viene de uno chiquito, eso es así.
Sí.
A lo mejor nos dejaron chiquitos por ahí en un mall, uno sabe, y pum, de ahí se desencadenó tu ansiedad. Ay, es que me dejaron solo, no vi a nadie y me entré en pánico, por ejemplo.
Sí pasa. De hecho, me da gusto saber de que te estás retando, de que estás intentando salir adelante. Decía una frase que, porque a mí me gusta leer mucho eso de las frases de Facebook, y es un punto que a veces te juega en una forma negativa, ¿no? Porque, por ejemplo, estás navegando en Facebook y ves una imagen de una página depresiva y te dice un mensaje negativo. En ese momento tú lo estás leyendo, lo estás captando y dices, oh, pues me siento igual. Entonces, en ese momento, exacto, que tú estabas feliz, te dio el bajón. En un momentito.
En un segundo. A mí me pasó ese día que comenté. Ya, espera.
Disculpa. No te preocupes.
Me encanta el café.
Es muy rico, muy rico.
Me pasó que por eso comenté, porque hubo uno que colocó como, no sé qué hacer, siento que ya no tengo ganas de vivir. Yo, gracias a Dios, nunca he llegado a ese polo, de verdad que no. Bueno, gracias a Dios. Pero sí me, eso me alarma, ¿sabes? Ver que otra persona esté en ese punto de su vida en el que siente que no tiene por nada por qué vivir.
Sí.
¿Sabes? A lo mejor es por falta de información, o es por falta de apoyo familiar, y por ende no acude a un profesional. O sea, es duro, es rudo ver cómo unas personas no, o sea, se sienten más cómodas escribiéndolo en un portal de una página para personas que sufren de depresión o de ansiedad, que de buscar a un amigo, un familiar y decirle, mira, oye, ¿sabes que me siento así? ¿Qué puedo hacer?
Sí.
Por eso es que siempre es bueno, por ejemplo, este tipo de cosas que tú estás haciendo, que es súper valioso. O sea, que una persona escuche.
Se siente identificada.
Ambos lados. No nada más de que sea de que, no, bueno, que yo te pregunto, no, sino que yo paso lo mismo, yo entiendo, yo me pongo en tu lugar, yo soy empático, yo me puedo poner en tu lugar y yo sé por lo que tú estás pasando. Y, o sea, mira, no estás solo y hay un montón de herramientas y hay un montón de personas que te pueden ayudar. Pero que si uno se queda ensimismado en el problema, es como dice mi mamá, o sea, no vas a salir del problema.
Claro.
¿Estás mismo? Ok, te caíste. No, es fácil caerse. Lo realmente complicado es aprender a levantarse y decir, bueno, voy para adelante. Y yo te lo digo ahorita aquí así, tú dices, esta no sufre de nada, ni de ansiedad, ni de depresión, pero... Te lo juro por Dios que hay días, ayer por ejemplo, pasé todo el día casi que dormida por el tema de mi familiar, que no sé qué, y me sentía como triste, como que no quería hacer nada. Ya yo me tenía como una rutina que, bueno, hago ejercicio, no sé qué, porque eso es importantísimo
sí.
Para las personas que nos escuchen, que padezcan de ansiedad o depresión o cualquier otro tipo de desorden o de trastorno mental, es muy, muy importante que te crees una rutina. Operacionaliza las actividades que tengas que hacer en el día si no estás trabajando. De ponte a ordenar la casa, no sé, ordena tu cuarto, haz ejercicios, sal a tomar aire. Si te cuesta mucho la parte social, bueno, quédate en tu casa, pero procura siempre la mente en algo, porque si estamos ociosos, estamos rumiando, que es pensando en qué va a pasar, anticipando.
Sí.
Ahí es donde entra en juego la ansiedad, la depresión, bueno, ni te cuento.
Decía, la vez pasada estaba escuchando unos podcasts, ¿no? Que porque también escuchamos podcasts muy, muy buenos porque te motivan. Ves que, como tú mencionas, no eres la única persona que está pasando por esto. Y es muy curioso de que muchas veces, algo muy importante que mencionaste, que otras personas se refugian más en escribirlo en una red social que comentárselo a sus familiares, a los amigos, ¿no? Porque un mensaje, platicaba la otra vez con el psicólogo Milton Martínez, decía que un mensaje de buenos días te puede alegrar el día, te puede prevenir de algo. Y si esa persona está pasando, en este caso, por un problema, le demuestras que le importas, esa persona va a decir, bueno, me mandó buenos días, ¿se acuerda?
Tengo algo por qué vivir.
Exactamente.
O sea, alguien se acordó de mí, tal cual. A mí me pasa mucho ahorita. Y claro, creo que son como bajones así, no parte de la misma etapa depresiva por la que estoy pasando, pero por la cuestión de que no estoy trabajando, uh-huh. De que no, o sea, no sé cómo explicarlo, es como, tengo 30 años, soy psicólogo y no sé si quiero trabajar de psicólogo. O sea, yo amo trabajar con los niños, yo amo ver cómo yo logro un avance en un niño, pero yo en este momento no me siento capaz, como por así decirlo. Uh-huh. La psicóloga me decía, recuerda que hay dos tipos de actitud, está actitud C y está aptitud. Tú estás más que apta, me decía ella, ¿no? Porque tienes las aptitudes, estudiaste para eso y uno no se lo olvida. Lo que pasa es que tu actitud ahorita, por tu estado ansioso y por tu estado depresivo, obviamente está por debajo, porque sí. Tu autoestima está bajita. O sea, hay que trabajar en tu actitud. Tienes que tratar de hacer cosas que te animen, que suban tu nivel de actitud, ser positiva, eso mismo, la parte cognitiva, sobre todo el pensamiento.
Sí.
Como ella me dice, afirma las cosas. Por ejemplo, no vas a decir, no voy a convulsionar, sino di, sana. Cosas así por el estilo. O sea, cambiar el chip del pensamiento de no colocar el no por delante, porque si ya colocas el no por delante, ya es como que no estás afirmando, o sea, usar mucho las afirmaciones. Y a mí eso me cuesta muchísimo, porque yo catastrofizo horrible, yo todo pienso es lo peor, pero por la misma ansiedad. O sea, es una cosa que yo pienso, no sé qué ejemplo darte, lo que te digo de, por ejemplo, al banco. Es una cosa que no puedo dormir pensando en que al otro día voy a ir al banco, ¿qué voy a decir? Y si me hablan rápido yo no entiendo, y si yo pido que me expliquen otra vez y me tratan mal, y entonces eso me frustra, me pone triste, y entonces eso hace que todo mi día sea triste o de mal humor, por una cosa mínima.
Sí, son los pequeños detonadores que se va teniendo, ¿no? Como tú dices, si te ves en una situación donde te sientes incómoda, en este caso que me platicabas del chico que sentías que te estaba viendo, a cada rato te disparaba tu ansiedad y era...
Tal cual. Yo decía, yo lo peor que pensé fue, Dios mío, me pegan en una pared, me hacen algo, no tanto que me roben, sino que me hagan algo a mí, claro. O sea, físicamente, eso es lo que yo pensaba. Yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Lo primero que vi la iglesia y entré.
Sí.
Y eso también juega un papel bastante importante, o al menos eso lo vi yo desde ese día que entré. Lo hice también parte de la rutina, no nada más acompañar a mi mamá a la parada, sino entrar a misa. Eso como que también me calma.
Lo espiritual, ¿no?
Porque me relaja, lo espiritual también. Eso te ayuda bastante, sea la religión que sea, lo que sea que tú profeses, pero estar en contacto con Dios también te ayuda un montón, pedir, orar. Aparte de lo profesional, eso yo considero que también me ha ayudado últimamente a mí de verdad bastante. Por ejemplo, el dar. Por ejemplo, acá en mi país, que la cosa está bastante complicada,
sí.
Uno vive siempre en la queja. No hay luz, no hay agua, no hay no sé qué, falta esto, falta aquello, esto se dañó, no sé qué. Ok, sí, está bien, hay un caos. Pero ¿qué estás haciendo tú
para cambiarlo?
Exacto, para disminuir un poquito, mínimo, no importa, lo mínimo que sea, pero para ayudar a disminuir el caos. No haces nada porque te estás quejando. Entonces, si te quejas, estás sumándole más caos a la cosa. Por ejemplo, eso también me dediqué a hacerlo, por ejemplo, nada, sobre algo de la comida, del almuerzo, no sé qué. Entonces, yo cuando acompaño a mi mamá, me lo llevo encima, veo una persona que está necesitada, y le digo, mira, ¿no te molesta que te lo dé? No, toma. O sea, ese tipo de cosas me hacen sentir también positiva, porque es como lo que estamos haciendo aquí tú y yo, es como que esto va a ser algo positivo para otra persona que lo puede estar oyendo y dice, mira, wow, o sea, ellos también lo padecen, mira todo lo que están haciendo,
sí.
Yo lo estoy viendo y me estoy sintiendo mejor, ¿me explico? Es como que uno aporta, y ese granito, aunque uno no lo vea, eso cambia un mundo para la persona que se siente triste, ansiosa, irritable. O sea, yo considero que es una labor muy, muy hermosa la que estás haciendo, de verdad.
Muchas gracias.
Solo escuché un podcast.
No te preocupes.
Allá van a estar.
Sí, sí. No te preocupes, allí van a estar. A veces sacar tiempo para escucharlos y todo eso, pues es válido, ¿no? Allá tengo los episodios cuando lo quieras escuchar, allí van a estar siempre.
No, tal cual. Buenísimo.
¿Sientes que ha cambiado tu personalidad en torno a esto?
Sí, bastante. De hecho, yo siempre he sido muy, muy introvertida.
Uh-huh.
Siempre, siempre. De hecho, entonces me dicen, pero es que tú no tienes amigos. Digo, antes sí, pues antes de la epilepsia. Por eso digo, antes de la epilepsia hubo un cambio, es un capítulo antes y un después. Porque yo antes era un poquitito más extrovertida, pero yo de decirte que siempre fui una muchacha, pero te mentiría, ¿por qué no? O sea, yo te conozco y todo, ay, mira, vamos a tomarnos algo, un café, hablamos, pino. Pero cuando hay ese feeling, pero no es de la nada que yo voy a, hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, a mí eso me cuesta. Lo social, a mí de verdad que me cuesta. O sea, siento como que a veces no encajo, no sé si a ti te pasa.
Sí.
Pero es como que si estoy en un grupo y veo que están hablando de un tema o algo por el estilo y yo siento que no me siento cómoda, como que yo tengo que buscar la manera de ver cómo me voy, porque no me siento cómodo. Evado. Mucha evasión. Y soy muy, muy introvertida, de verdad que sí. Yo soy muy de poco hablar, en el aspecto de que si no tenemos cosas en común, me va a costar.
Claro.
Como, ok, sí, ya.
Hasta que haya esa confianza.
Claro. Y entonces, después de la epilepsia, peor aún. Porque es una cosa que entonces que me encierro es en eso, es en el... las limitaciones, no puedes tomar tal cosa, no, las luces estas te afectan, buscar la manera de qué hacer para que no te afecte, no te puedes acostar a tal hora porque eso te puede llevar a que convulsiones, sí. Entonces tienes muchas limitaciones, que es lo que hacen que vayan a esas etapas de las que no supero. Entonces sí, yo diría que sí hubo un cambio totalmente radical en mi personalidad de antes a ahora. Yo antes era una persona mucho más suelta, a la hora de salir, hacer mis diligencias, mis cosas, siempre con el temor, ¿no? Pero ahorita me cuesta muchísimo. Claro. Una cosa es que yo parezco una niña de 10 años, que te digo que es como que ve al cajero a sacar dinero, o sea, eso que voy, yo voy y lo hago, pero voy con el temor, voy ansiosa.
Sí.
Si lo hago mal, y si pongo la clave que no es, y si no me da el dinero, o si me saco más, ¿me entiendes? Son cosas sí. que tú dices que son una bobada, pero
al momento no lo parece, te empieza a... Sí.
Tal cual. Entonces sí, yo creo que sí, he cambiado muchísimo. He vuelto como más... O sea, siempre las personas que están a mi alrededor, a mi entorno, buscan es como sobreprotegerme, y es lo que la psicóloga le dijo, tienen que dejarla. Claro. Que de a poco ella se suelte, porque si la van a sobreproteger todo el tiempo, pues ella no va a mejorar, sobre todo en la ansiedad, hay que se va a quedar. Sabe que es ansiosa y todo el mundo va a estar encima, ay, porque es ansiosa, hay que estar pendiente de ella.
Sí.
O porque si está ansiosa, eso le puede desencadenar una convulsión. Es eso de como que ese ir alejándose poco a poco para yo poder ser una persona con un trastorno de ansiedad, porque no va a ir, sino que lo tengo que aprender a manejar y tengo que convivir con él. O sea, tengo que ser funcional.
Muy cierto, como dices, igual sientes, por ejemplo, te sientes comprendida en este caso con tus familiares, con tu esposo, sientes que te comprenden más en este punto que ya has platicado, han visto tu progreso, han visto que pues estás saliendo.
Yo siento que sí y no. ¿Por qué? Primero porque, por ejemplo, mi esposo le cuesta entender el tema este de la parte mental, de la parte de la psicología, eso a él le cuesta un poquito. Uh-huh. Él dice como que, pero ¿por qué no lo puedes controlar si está en la mente? Es que va más allá, tienes que... Pero él me apoya 100%, me dice, hay que hacer esto, se hace, tienes que ir a terapia, vas, hay que ir al psiquiatra, se hace, todo lo que se tenga que hacer, se hace para que tú estés bien, para que tú estés mejor, céntrate en ti, trabaja en ti, cuando tú estés lista, ve qué es lo que vas a hacer, si quieres estudiar, estudia, si quieres trabajar, trabaja. Gracias a Dios tengo ese apoyo. Mi mamá, por otro lado, ella es médico y ella sí, más por ese lado, sí entiende la parte de lo que es la parte de la depresión, de la ansiedad, ella también lo ha padecido y ella me entiende desde ese punto de vista, ella sabe, me dice, hija, eso es un proceso que tú lo tienes que ir viviendo a tu ritmo, nadie te puede apurar, o sea, es como que solita, paso a paso, con el apoyo de todos nosotros, los profesionales, de a poquito obviamente vas a ir superando eso, velo como un bache, me dicen todos, ¿no? Y yo también lo veo, por eso te decía, yo lo veo como, no sé, como una crisis o no sé qué.
Claro.
Espero salir de un punto de ella, porque es como yo digo, tengo 30, o sea, necesito salir de esto, tratar de ser lo más funcional que pueda, porque imagínate, 30 y todavía no estoy trabajando, es como que eso es frustrante. Aparte de que yo soy bastante intolerante a la frustración, yo me frustro por nada.
Te entiendo.
Por nada. Por una estupidez yo me molesto. Una cosa que si yo voy a servir tal cosa y me sale como no es, pues yo tengo rasgos obsesivo compulsivo. Como de todo. Cóctel.
Un cóctelcito.
Una cosa que yo me frustro rápido por cualquier cosa. Y mamá me dice, pero ¿cómo te vas a frustrar así? No puede ser. Y yo, la misma. O sea, perder el control, a mí eso me genera rabia, tristeza, me frustro, y entonces la gente no lo entiende. Y claro. Es como que, pero es una cosa mínima, y yo, pero ¿qué hago? O sea, así me siento.
Que sí, porque
si no
sale,
como yo quería que saliera, me molesto, o me pongo triste, o me pongo que no quiero ver a nadie, así, tal cual.
Y cuando te hacen los planes, por ejemplo, que te digan, no, es que tenemos que salir a tal lugar ahorita, no te desequilibra, no te dices, pero ¿por qué no puedo quedarme? O no, ¿por qué me tienes que...? Zona de confort, me refiero.
Sí. No, o sea, no me afecta tanto, porque si no quiero ir, digo simplemente, no me quedo. Pero okay. Ahorita, como estoy en este proceso, procuro es no quedarme sola. O sea, procuro ocupar la mente. Procuro salir, así sea que me incomode un poquito, pero procuro salir, y más que estoy recién llegada, entonces como para también ver la realidad, qué es lo que está pasando, que me ha movido muchísimo, tanto la parte del lado depresivo como la parte de la ansiedad. O sea, que yo digo, hay tantas personas que están pasando por cosas, no, o sea, no decir, no restar la importancia a lo de uno, sino que hay personas que no tienen que comer, hay personas que hurgan de la basura, hay personas que a lo mejor no tienen ni siquiera dónde dormir. O sea, ahí es como cuando uno reflexiona y uno dice como que, oye, tú estás trabajando para poder abordar tu ansiedad, tu depresión, tú vas a poder salir de eso. Y más con el apoyo familiar y profesional que vas a tener a la mano, sobre todo yo, lo ventajoso que es que tú tengas el privilegio de que hay personas a tu alrededor de que te ayudan.
Sí.
Hay personas que no la tienen, como por ejemplo algunas personas que comentan ese tipo de comentarios en los grupos. Una persona que sienta así, eso de como que me quiero morir. ¿Sabes? Esa persona está al punto del suicidio.
Y un mensajito completo le puede cambiar, sí.
Exacto, es como que mira, o sea, tú puedes, vas claro. bien. Este tipo de contenido como que mira, escúchalo, siéntete identificado. Busca ayuda profesional, se te puede referir, te podemos ayudar sin ningún tipo de lucro ni nada por el estilo, sino de apoyarnos, de ayudarnos entre todos, porque no es algo fácil.
Claro.
La gente lo ve como que es una cosa mínima, como que ay, pero es que eso, no, pero es que,
sí. Y a veces molesta porque por ejemplo, se lo platicas a una persona y le dices, no, pues creo que tengo ansiedad o depresión. No, como tú dices, eso es mental. Si tú lo piensas, lo vas a tener, pero pues a veces no lo puedes controlar. A veces la ansiedad, por ejemplo, estás en la escuela, estás en el trabajo, estás en tu casa y te viene y ya no te lo puedes quitar y empiezas a buscar cómo podértelo quitar. Y a veces ni uno mismo se entiende en ese momento, ¿no? Porque una vez estaba escuchando que hay personas, por ejemplo, que no les gusta, como te decía, que las toquen. O quizás no les gusta que les digan, ¿sabes qué? Tú vas a estar bien. Sino que solo quieren ser escuchadas, quieren ser comprendidas, dejarse expresar.
A mí me pasa tal cual lo que estás describiendo. A mí me choca. O sea, es una cosa que me molesta cuando me dicen, pero es que eso es mental. O sea, tú vas a estar bien. Y de hecho el psiquiatra me dijo, no tienen por qué decir eso. Tú te sientes como te sientes. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? Ese es tu sentimiento, así te sientes. Nadie te tiene que decir cómo sentirte.
Así es.
Nadie te tiene por qué decir, ay, pero no estés así. No, quieres estar así, está así. Simplemente busca la manera de tratar de salir de allí. Pero nadie nunca te puede decir o nos puede decir cómo sentirnos. Y mucho menos como que reducir o restar la importancia a cómo se siente uno. Porque por eso son emociones.
Claro.
Por eso son tan importantes. Lo que pasa es que la gente, lamentablemente, en la actualidad no tienen esa apertura de mente de la salud mental. Como
claro, y la empatía sobre todo.
Es lo físico, voy al médico porque me duele la garganta, porque puede que tenga COVID, no sé qué, por eso van al médico. Pero ellos no ven lo importante de lo que es la salud mental, por eso es que lo disminuyen. ¿Pero qué es la ansiedad? O sea, la ansiedad no es una gripe, o sea,
sí.
¿Qué es ansiedad? Hay gente que de verdad sí. No sabe qué es un trastorno. No sabe, que te dice, pero es que, ¿qué es la ansiedad? Que bueno, búscala, lee.
Sí, infórmate, claro.
Pero hay gente que te lo dice como que si creen que es invento de uno.
Claro.
Porque uno se siente así porque no quiere. Y la verdad es que no, pues uno más bien pasa un rato bastante amargo.
Sí. Y solo otra persona que lo esté pasando igual te va a entender, va a decir, sé lo que se siente.
Tal
y...
cual.
Y otra cosa, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, son unas gran maestras, ¿sabes? Y yo creo que ya te diste cuenta, ¿no? Porque cuando tienes depresión, aprendes a conocerte, aprendes a decir, me está pasando esto, voy a hacer esto, ¿qué puedo hacer? O me está pasando esto por esta situación, y empiezas como a hacer una mejor versión de ti, como me estabas comentando, que tú a tu ritmo, a tu propio tiempo, vas escalando como una pequeña escalerita que va saliendo de todo esto. Claro. Y la verdad es muy padre, porque no todas las personas logran tener esa determinación de salir, como tú me dices. Y es muy bueno tener el apoyo de la familia, de tu esposo, que es una gran parte fundamental de una relación, el apoyo sí.
Porque hay personas que te dejan, o sea, hay personas que dicen, ¿yo qué voy a hacer luchando con esta...
Sí.
con esta loca, por ejemplo, decir, porque es lo más común, la gente usa esas palabras peyorativas siempre. Como que, ¿qué voy a hacer yo con esta mujer que lo que tiene es un montón de cosas encima? Epilepsia, ansiedad, depresión, o sea, tiene un montón de cosas. sea, es muy importante la persona que está ahí para ti, que a pesar de que no entienda nada, está ahí pues y te apoya.
Sí.
Siempre está la palabra de aliento, de que tú puedes, vamos, recuerda cómo eras antes. Pero ese es lo otro, o sea, uno no puede vivir pegado al pasado, ¿entiendes? Porque, ok, como yo era antes, sí, está bien, yo quisiera volver a algunos aspectos de mi vida de antes, pero quiero ser mejor que como era antes.
Claro.
Por algo pasé lo que pasé y entonces estoy en este bache en donde estoy. Que es lo que me frustra, ¿me entiendes? No sé si a ti te pasa,
sí.
Pero porque no sé en qué laboras o no sé si vas a hacer.
Estudio enfermería, enfermería. Y me había,
entonces,
sí, me había dado de baja de una carrera que estaba estudiando en el tecnológico de aquí de México. Y ¿ya? Precisamente por el estrés, por todo eso, porque se me empezó, allí me empezó a dar los primeros signos de ansiedad, de depresión, y yo no lo sabía. Decía, no, es que no soy bueno para esto, es que esta no es la carrera que quiero. Por eso es que te entiendo hasta ese punto.
Decisión, exacto.
Claro.
Entonces, por ejemplo, mi proceso depresivo es eso de que... Y me pasó hace como 2 semanas con una prima que me dice, pero es una cosa loquísima. ¿Qué quieres comer? Yo, pero me puse a llorar como una niña. Le dije, no sé qué quiero. No sé qué quiero, no sé qué voy a hacer con mi vida. Tengo 30 años y no sé. Le decía, lo único que sé es que no sé. No sé lo que quiero.
Claro.
¿Sabes? Es como frustrante porque tú dices, ¿cómo descubro yo qué es lo que quiero?
Sí.
Por ejemplo, ahorita mi psicólogo me mandó una tarea, me asigné como tarea, por ejemplo, sí. Yo conductual. Dice, tienes que hacer tu proyecto de vida. Yo como, ¿sé qué quiero? Oh, un proyecto de vida, algo reto.
Claro.
Y le di días y días y días, todavía me falta para la próxima sesión. Y yo decía, pero ¿qué hago? ¿Sí? O sea, yo tengo claro el inicio y el fin, pero el medio, que es el asunto, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a trabajar? ¿Qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? Además de para apoyar económicamente, para yo sentirme útil.
Bien. Claro.
Y me quedaba ahí enfocada y yo decía, sí, ok, yo quiero volver a ejercer, pero siempre está con, ¿sabes? Como ese temor, ese miedo de que... De fracasar, porque esa es la verdad, o sea, de fracasar, de ver que con este último paciente no logré lo que lograba con anteriores pacientes, ¿sabes? Que los papás contentos, mira, sí, mejoró un montón, y yo no es por uno decir que uno es creído o algo por el estilo, claro. Pero por ejemplo, papás me llamaban, o me buscaban, mira, sabes que me refirieron, me dijeron que tú trabajas muy bien, no sé qué, y eso me satisfacía
es
a mí,
bonito,
más que lo
sí.
Económico, obviamente, porque yo decía, wow, o sea, cambio por algo mínimo, estoy cambiando la conducta de un niño, y la mamá y el papá están tan satisfechos con eso, que, o sea, mira todo lo que yo logré con algo poquitito, que con una herramienta básica que yo habré utilizado.
Claro.
Y eso a mí me llenaba de gratificación más de lo que me pudiesen pagar. Era una cosa que yo decía a mi mamá, yo amo lo que yo hago, o lo que yo hacía. Pues por eso que te digo, no sé en qué hablo, si en pasado, si en presente, si en futuro. Yo solo sé que me gustan los niños, me gusta trabajar con los niños, pero estoy en este bache en el que todavía no sé. Por ejemplo, tengo como 2 semanas diciendo, voy a actualizar el currículum, voy a actualizar, voy a estar aquí en Venezuela para ver si postulo, qué es lo peor que puede pasar, que me llamen, la claro. Parte ansiosa, qué es lo que puede pasar, que me llamen, ok, me llaman, viene la parte de la ansiedad de que cuando vaya ahí, y si no estoy bien preparada, y si sí. Me preguntan cosas y no sé, ahí viene la ansiedad, entonces creo que por eso he evadido y no lo he arreglado, ¿me entiendes?
Y empezamos a posponer las cosas, sí.
No me he sentado a hacer, por ejemplo, siendo otra ya me hubiese puesto, no sé qué, y postularme, pero ya el hecho de postularme, ya es como exponerme a que ya después viene el proceso ansioso.
Sí.
Y entonces, y si no me veo como yo quiero que me vaya, ¡pam! Viene la frustración. ¡Pam!
Y viene el miedo al fracaso, viene.
Y sí. Viene la depresión. Entonces.
Sí, es lo que te juega mucho la mente de como
pensamiento,
mencionaba.
Es una cosa sí. Que te bloquea. No lo controlas, te vuelve literalmente mucho.
Y decía una frase que debemos aprender a convivir con nosotros mismos, porque nosotros vamos a vivir para siempre con nosotros. Entonces es una cosa que te juega en juego, como tú me estás diciendo. Y la verdad es que es muy curioso esto, como lo dices, lo de la desinformación, lo del testimonio que nos estás dando, porque va a ayudar a mucha gente. Todo esto va a quizás a la persona que lo está escuchando en este momento, va a decir, oye, es normal sentirme así, ya hay otra persona, ya conozco otra persona que está pasando por lo mismo, y esta persona quizás sea un adolescente, sea y vea que la vida sigue, que la vida está saliendo adelante, y tú que por ejemplo ahorita te estás retando, estás poquito a poco vas escalando, y la verdad que es algo muy digno de admirar, eso que es la determinación que tienes para seguir adelante.
Aunque no te creas, cuesta,
porque
sí. Hay días en que siento que, por ejemplo, hoy me pasó, cuando acompañé a mi mamá a que tomara el autobús para ir al trabajo, porque claro, ya mi mamá es una persona mayor, y entonces yo la acompaño, ok, me la veo montarse así en el autobús, y yo digo, ya la edad que tiene mi mamá, va a trabajar, vengo a la casa y yo estoy deprimida. Ajá. ¿Qué hago entonces? ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo no me siento culpable yo de ver a mi mamá con la edad que tiene ir a trabajar? A lo mejor mi mamá también se siente como se sentirá, porque se siente mal al verme a mí en este bache. Hablado y me dice, siento culpable de que estés así porque, ¿sabes? Mi hija, y no me gusta que estés pasando esto, pero bueno, está pasando y se va a hacer lo que se tenga que hacer para que tú mejores. Sí. Pero el hecho de que te digan eso no te hace sentir menos culpable, ¿me entiendes?
Claro.
De sentirte menos carga.
Sí.
No sé si te ha pasado, o conoces a alguien que le ha pasado, pero a mí eso me cuesta mucho, o sea, me hace pensar mucho, y entonces es lo que hace que me dé la ansiedad. Dios mío, no estoy trabajando, no estoy aportando, no estoy ayudando, ¿qué puedo hacer para curarme más rápido? Trato de hacer un montón de cosas, y es como que quieres abarcar muchas cosas, pero no te das tu tiempo. Entonces yo digo, ¿cuánto más tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo dura este estado depresivo? Porque la ansiedad lo va a tener siempre, está ahí. Y claro, como no estoy diagnosticada como tal con depresión,
claro,
como episodios depresivos, sí puedo salir de ello. Pero entonces, como yo digo, ¿cuándo me formalizo y cuándo digo, ya, listo, ok, ya... voy de frente y me choco contra algo, ver cómo me paro? Pero ahí está el asunto, que si te caes y te quedas ahí, pasa lo que lees los comentarios.
Sí.
Ya no vale nada, no tengo por qué vivir, ese tipo de cosas. ¿Entiendes? Porque son pensamientos que se te vienen a la mente. A mí, gracias a Dios, nunca me ha venido a la mente esto de que quiero morir o algo así. No. Sino esas quejas como que tú dices... Ay, no sé qué, por ejemplo, puedo decir, o sea, tengo 30 años y no sé qué voy a hacer con mi vida. Eso, por ejemplo, es como mi verbatim diario, es como, estoy estresada porque tengo 30 años y no sé qué voy a hacer con mi vida. Tú estás estudiando enfermería, ¿ves? O sea, es como que estás haciendo algo, estás accionando, pero ¿yo qué estoy haciendo?
Y es algo curioso, como tú dices, por ejemplo, yo tengo 23 años y...
Imagínate,
y digo, ya... Digo yo, ya mi vida ya se acabó, no sé qué voy a hacer, porque llega ese momento de que te auto empiezas como a sabotear, sí, y empiezas a decir, no, pues no voy a lograr esto, quizás pues debería de salirme, quizás ya no debería de ni siquiera de levantarme, porque es algo que te pasa, y no sé si te ha pasado, es que cada día es una lucha, y hasta levantarte de la cama es muy difícil, a veces hasta hablarlo con una persona te duele. Sí, entonces es una cosa muy...
Sí. Yo soy muy sensible y yo soy de las que puedo llorar sola, y una de estas noches me pasó, no sé por qué, porque mi esposo obviamente todavía no está acá, y entonces la conversación está incómoda, cuando te vienes, la fecha precisa, porque soy ansiosa, entonces quiero fecha, quiero hora,
¿cuándo? Claro.
Como mira el proceso, la cosa, bueno, colgamos. Y me dijo, te vas a ir al cuarto a llorar, ¿verdad? Yo como que, no, eso no me la dura. Obviamente me fui al cuarto, pero rompí en llanto sola.
Claro.
Y me ha dormido, obviamente no le iba a despertar, pero no sé qué, me controlé, dije, ya, cálmate. Mañana es otro día, mañana se verá. pero sí, pasa, pasa mucho. Sí. Y a mí, por ejemplo, me sirve muchísimo, a veces capaz dirán que, no sé, estaré loco, qué sé yo, pero a mí me sirve mucho como los monólogos, ¿sabes? O lo hago con la cámara y lo subo los videos así a lo loco, que no los edito ni nada, porque no sé. O hablo, me hablo yo misma al espejo, como que, ajá, ¿qué te pasa? ¿Qué sientes? ¿Te identificas? ¿Qué emoción? ¿Viste? ¿Estás feliz? ¿Estás alegre? O me hablo yo misma dentro de mi propio pensamiento. Todo va a estar bien, hay personas que tienen super emociones, hay personas que tienen super otras cosas. Como que me lo voy diciendo yo mentalmente. Pero igual eso no deja de hacerme sentir triste, ansiosa.
Sí.
Vuelvo a lo mismo. Entonces digo, pero Dios mío, ¿y cuándo voy a salir de esto? O sea, yo siento que yo le estoy poniendo las ganas. Y yo digo, eso solo lo ve la persona de tu entorno. Tú de verdad le estás poniendo la energía que le tienes que poner para mejorar. Porque uno lo ve y uno dice, ay sí, yo lo estoy intentando. Yo estoy yendo al psicólogo, al psiquiatra, a todos lados. Yo lo estoy intentando. Yo estoy haciendo las tareas que me mandan, no sé qué. Pero sigo en el mismo estado. Es como que sigo sin trabajar.
Claro.
Es como, tú dices, ¿lo estoy logrando o no lo estoy logrando? Y es cuando vienen y te dicen, bueno, pero eso es un periodo, es un proceso. Cuando te hablan de periodo y proceso y eres ansioso, eso te pone peor. Porque quieres es como controlarlo ya. O sea, sí. La propia ansiedad te hace estar más, o sea, nervioso de que, ¿Cuándo? Porque sí. ¿La ansiedad qué es? La ansiedad es anticipar. Eso es la ansiedad. Anticiparte a que lo peor pase. Ni siquiera que lo mejor pase. La ansiedad es anticiparte a lo peor.
Sí.
Pensar que todo te va a salir mal. Pensar que, o sea, todo es catástrofe. Que si sale, va a llover. Y si llueve, Dios mío, y uno hace un dramón de una cosa chiquitita. Y por eso es que la gente lo minimiza. Te dice como que, ay, pero qué ansiedad, ¿qué es eso? Eso no existe.
Para las personas que nos oyen a nosotros y no saben qué es la ansiedad, por favor, infórmense. La ansiedad es algo que no puedes controlar, ¿sí? No se puede controlar. Le puede dar tanto a mí como a usted, le puede dar a cualquier persona. Puede haber incluso hasta niños con ansiedad y no saben cómo controlarlo.
No,
y esto es muy importante. Esto, seas del país, seas del lugar donde seas, no estás exento de tener ansiedad, de tener depresión. Y entre nosotros mismos nos debemos de apoyar y decir, mira, sí, te escucho, te entiendo.
Para ti, cualquier cosa, un mensaje,
claro,
que sea, exacto, un post o un video que los movilice, ¿me entiendes? Que los haga sentir que no están solos. Que es claro. Eso, se ensimisman tanto en ellos mismos que es ese pensamiento errático de que me quiero morir, no sé por qué vivo.
Claro.
Oye, o sea, ve otro video, ve otra persona y ve que mira, le pasa lo mismo, pero ella está haciendo esto, está haciendo aquello. Me pongo en contacto con ella, así como hiciste tú conmigo.
Claro.
Muy bien. Y es como que, mira, sí, yo sufro lo mismo, chévere y tal, pero nos vemos y parecemos dos personas totalmente funcionales, pero resulta que tú tienes ansiedad, yo tengo epilepsia, tengo depresión, tengo ansiedad, tengo un montón de cosas, y es como que uno dice, bueno, una mano lava la otra y uno se tiene que ayudar entre todos y salir de que se pueda, o sea, manejarlo de la manera que a uno le sea posible.
Pero muy
lo importante,
cierto,
de verdad, de todo esto, para todas las personas que nos escuchan, es que tienes que buscar ayuda siempre, profesional. Tanto la familiar es indispensable, pero la profesional es mucho más importante, porque la falta de información te puede hacer cosas que al final puedes lamentar. Pues.
Claro.
No sé, una persona puede llegar al suicidio simplemente porque no sabe a quién pedir ayuda, o le da temor pedir ayuda, o le da pánico pedir ayuda, porque personas fóbicas.
No, y hay personas que han pedido ayuda y se las niegan. Entonces, ¿qué hacen? Pues ya no dicen nada y se lo guardan. Y es cuando se empeora todas las cosas.
Exacto.
Entonces hay que pedir ayuda.
Saber cuándo pedir ayuda. Ese es el primer paso. Identificar tu problema y pedir ayuda. Como yo digo, son los dos pasos básicos. Porque tú tienes esos dos, ya lo demás va corriendo solito. Pero si
claro.
Te quedas ahí pensando en, ¿será que lo digo? ¿Será que no lo digo? Me da pena. No hay por qué, o sea, no hay por qué avergonzarse. No hay por qué avergonzarse, porque cada persona lidia con los problemas que lidia. Lamentablemente nosotros, bueno, es ansiedad, es depresión, pero otras personas, por ejemplo, cáncer, sí, otro tipo de enfermedades que, o sea, son un poco más complejas, pero igual. Entonces, uno no tiene por qué menospreciar lo que uno padezca, no, al contrario, o sea, tener la voluntad de salir adelante. Yo me escucho hablando contigo y lo veo y digo, ay, mira, ella parece que de verdad está ahí, pero me hablas a mí de la epilepsia y yo me desborono, o sea, yo me pongo triste, pues yo digo, mi vida dio un cambio de 360 grados,
no estabas preparada, sí.
Sí, no.
O sea, pero
yo la identifico, pero no la acepto.
Claro. Es lo que más,
ejemplo,
cuesta aceptar el problema.
Yo ni siquiera me he empapado a nivel de información. Decirte que, mira, yo he buscado en internet, he buscado libros de la epilepsia. No. A mí tú me preguntas, ah, sí, yo sufro eso. ¿Qué? Bueno, yo convulsiono, ya. ¿Por qué? Porque son detonantes emocionales. Eso es lo que yo sé.
Claro.
Pregúntame cosas, no busco, no hago nada, porque precisamente estoy en negación. ¿Entiendes? Es como yo digo, sí, tengo epilepsia, pero no sé nada del asunto. Que claro, ni me molesto en buscar, porque estoy en esa negación.
Y muchas veces por buscarlo te da ansiedad y empiezas a decir, no, pues me va a pasar esto, me va a pasar lo otro.
Peor.
Sí, sí. Y es muy padre todo esto, porque te digo, este testimonio le va a ayudar a mucha gente, ver que la vida sigue, la vida. Tú tienes 30 años, yo tengo 23 y sin embargo no hay edad para sentirse así de la crisis existencial, para librarte de todo esto. Y es muy padre esto que nos platicas, porque básicamente yo veo que vas a salir adelante, y con tus blogs que haces en YouTube, porque, y se los recomiendo mucho que los vean. Empiezas a animarte al ver el video, empiezas a ver que pues es esta persona es igual a ti y no está exenta de todo, y es una parte muy motivacional ver estos videos. Se los dejaré en la descripción para que la verdad los vean, muy recomendado. Y gracias, te agradezco mucho, la verdad, de tu tiempo, de poder extendernos.
Gracias a ti por tomarme en cuenta, de verdad que sí, me vieras que esto me motivó mucho, me emocionó. El poder saber que voy a aportar algo, a que otra persona lo vea, que se siente identificada, a que a lo mejor con esto yo la pueda ayudar. Más bien te veo y te escucho y entonces me dice, tengo 23 años, estoy estudiando enfermería y tienes un podcast, y yo digo, ve, y vuelvo a lo mismo, a mi propio elemento depresivo de que, ¿y yo qué estoy haciendo?
Claro.
No estoy haciendo nada, o sea, él está estudiando, tiene un podcast, hace de todo, sufre ansiedad, pero entonces yo tengo lo mismo y no estoy haciendo nada. ¿Ves? Ahí es donde entra en juego ese tipo de cosas que uno dice, cuéntale, hacer para no sentirte así. Estar en acción, o sea, en movimiento, hacer cosas,
claro,
lo que venga mejor. Pero de verdad que eres un súper ejemplo. O sea, el único podcast que escuché, porque fue cuando me contactaste, me encantó, me gustó muchísimo. El profesional también súper acertado en todo lo que dijo. Los demás no los he escuchado, pero me voy a dar el tiempo para
claro,
escuchar, porque de verdad que me parece.
Muchísimas gracias. No, cuando quieras volver a venir y todo eso, vas a ser invitada, la invitación siempre va a estar allí.
Sería buenísimo que hagamos un taller o algo así, para
claro,
irte
claro,
a poco como que perdiendo el miedo.
Claro, con mucho gusto, y sobre todo, pues quería decirte que es bueno a veces el saber que no sé cómo explicarlo, pero es bueno el saber siempre que vamos a fracasar, no siempre nos va a ir bien. Y como tú dices, el repensar de que, por ejemplo, yo tengo un podcast, tienes un blog, la comparación es algo que nos juega mucho en la cabeza, de decir, tal persona ya se casó, tal persona ya terminó de estudiar y yo estoy aquí, ¿y qué hago?
Me pasa, sí, diario. Me pasa diario. Y la psicóloga me dice, no te puedes comparar con nadie, porque tú eres tú.
Claro.
O sea, enfócate en ti. Entonces, como yo le decía, sí, ok, pero como yo no me comparo, si... Como te digo, o sea, esto que te estoy diciendo es, no es que sea de envidia ni nada, sino que
no.
Me frustro porque digo, claro, Dios mío, pero ¿qué puedo hacer yo para descubrir qué es lo que voy a hacer para volver a ser yo? ¿Sabes? Porque mi esposo mismo me lo dice, tienes que volver a ser tú. O sea, claro, él me dice la de antes, ¿no? Pero yo sé que dice yo ser mejor que antes.
Claro.
Pero es ese, no, es que no sé si te ha pasado, o sea, o si pasaste por ese bache o algo parecido, de estar en, como en un hueco que tú quieres salir de él y tienes las herramientas, porque ves, tienes psiquiatra, tienes psicólogo, tienes tu familia, todo a la mano, pero estás como con un signo de interrogación que no sabes. O sea, te preguntan y tú solamente tienes para responder es, no sé.
Sí,
yo vivo el día a día. Yo hago ejercicio, yo camino, yo trabajo la parte de mi ansiedad, yo hago lo que puedo. Pero es como digo, ¿hasta cuándo? O sea, tengo que accionar rápido porque pasa el tiempo.
Sí, sí.
Entonces, pues, la gente me dice como, pero no te desesperes, hay gente que a los 40 y todavía no. Yo sí, pero ves, es eso que tú me dices, lo de la comparación.
Sí.
Eso a mí me afecta muchísimo. Y en estos días más. Por eso que te digo, yo veo que mi mamá se va ya con cierta edad a trabajar y yo me vengo para acá, estoy aquí, entonces yo digo, ay, porque estoy ansiosa y porque estoy depresiva. ¿Entiendes?
Sí, sí.
Me es difícil aceptar eso y me frustra el no avanzar rápido. Me refiero para volver a activarme, pues, a nivel profesional. A eso sí. Me refiero.
Y juega un papel importante que es la paciencia. Terrenos paciencia a nosotros porque... Si antes, como tú dices, éramos personas extrovertidas y que hacían esto y lo otro y salían a hacer ejercicio, a correr, a pasear, a tal cosa, a decir, mira, vamos a una fiesta, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y ahorita, pues, por ejemplo, te volviste introvertido y ya no puedes hacerlo. Hay que tenernos paciencia en ese aspecto porque quizás las cosas no vuelvan a ser como antes, pero de que van a ser mejor, van a ser mejor. Y te están enseñando muchas cosas, la ansiedad. Es una gran maestra, la depresión también. Sí puedes caer más bajo, sí. Pero cuando tú digas, ya me di cuenta de lo que tengo y voy a salir de aquí, es cuando ya empiezas a superarte, empiezas a ver las cosas de otro modo, ¿no? Como tú nos dices. La verdad, pues te agradezco mucho tu testimonio, tu ayuda y todo eso. Y que ayude a una persona que de verdad esté pasando mal por todo esto, pues le va a hacer bien, ¿no?
Cual. Gracias a ti por invitarme, de verdad me encanta mucho la iniciativa que tienes, de verdad que tienes muchísimo futuro, así que ni siquiera parece que tuvieras ansiedad, imagínate. Te
digo gracias, todo. Gracias.
Porque nada más el hecho de que puedas hablar en público es tan espontáneo, no pareciera que supieras ansiedad.
Da trabajo, ¿verdad? A veces de que la gente te ve y dice, ¿tú tienes eso?
No,
te
dice... porque era ansiosa, ajá, sí. Tal y cual.
Pues aquí la vamos a tener, muchachos. Les voy a dejar sus datos, pues, por si quieren ver su blog. La verdad se los recomiendo, es muy buen, tiene muy buen contenido. Y vamos a estar aquí trayendo a Katsuyo más tiempo por si les gusta y para que venga a platicarnos sus historias, sus vivencias.
Comenten,
y para saber cómo.
Si quieren, ¿sí? Que haremos algún caso en particular. Ahí
claro,
se va
claro.
Uno poco.
Y la verdad, muchas gracias y espero les haya gustado el podcast de hoy.
De verdad.
No, gracias a ti. Claro, porque más que nada, pues la sinergia de poder hacer esto para ayudar a alguien es muy bueno.
Lo mejor, claro. Dale. Tal cual.
Pues muchas gracias a todos y espero que les haya gustado el podcast de hoy. Cualquier cosa pueden dejar comentarios. Yo les estaré dejando aquí sus datos de Katsuyo para que puedan comunicarse con ella, platicar y todo esto. Si quieren participar o algo, aquí dejamos nuestros números. Si quieren poder hacer una entrevista con Katsuyo aquí para que pueda estar con nosotros, con mucho gusto. Pues muchas gracias, Katsuyo.
Gracias por la oportunidad, un placer. Espero que podamos volver a hablar pronto.
Claro que sí, claro que sí.